Este viernes se iba a celebrar en el Krokus City Hall de Moscú, con el cartel de aforo completo, un concierto del grupo de rock Picnic. Se habían vendido 6.200 entradas. Una de ellas la tenía David Primoff, que estaba presente en la sala cuando entraron los terroristas.
Lo que vi fue que no estaban disparando al techo ni al aire, sino estaban disparando directamente a la multitud. Simplemente no puedo imaginar la magnitud del desastre.
Junto a él, en la sala de conciertos, estaba Anastasia Rodionova.
No decían nada, dispararon a todos indiscriminadamente como si se estuvieran divirtiendo.
Muchos escaparon, algunos se quedaron a ayudar a las personas que se habían quedado encerradas. Uno de los que se quedó para ayudar a los encerrados fue Islam Kalikov, un joven de 15 años al que llaman ya el héroe del atentado.
Grité, gente, hay un tiroteo, correr todos hacia la expo. Les enseñé hacia dónde tenían que ir y ayudé a todos los que pude. No dejé a nadie atrás. Mejor sacrificarte tú que dejar morir a un centenar de personas.
Esto sucedía el viernes. Hubo un comunicado, una reivindicación del ISIS, del ISIS-K, pero continúa Putin y el Kremlin queriendo implicar, de alguna manera, a pesar de las evidencias, a pesar de la información de los servicios internacionales, a Ucrania en lo que sucedió el viernes, en ese atentado contra el Krokus City Hall. Está con nosotros Daniel Gascón, como es habitual los lunes. Daniel, ¿qué te parece este intento por parte de Putin de señalar a los ucranianos cuando todas las evidencias apuntan a que esto no tiene nada que ver con Ucrania y que es el ISIS quien está detrás de este atentado? Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes. Bueno, me parece que en cierta manera no es sorprendente, ¿no? Porque es alguien que tiene una larga tradición de mentiras y también de mentiras aplicadas a atentados terroristas, ¿no? Pues recordamos el bloque de apartamentos que voló en Moscú y que luego parece que era una operación de los servicios secretos. También mintió sobre el submarino Kursk. Por supuesto, sobre la primera invasión esta de Ucrania en Crimea. Entonces, yo creo que es su forma de comportarse, ¿no? Incluso contando esas mentiras que son descaradamente falsas, ¿no? Decía Nicolás de Pedro, ¿no? Que ha estado en COPE alguna vez hablando de estas cuestiones, que es un experto en Rusia, dice, parece claro que Putin va a usar este atentado para hacer represalias, no necesariamente con quienes han cometido el atentado.
Ya. ¿Quiénes son los responsables del atentado? ¿Qué es el ISIS-K, que es la organización que ha reivindicado este atentado? Fernando Reinares, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, la persona que más sabe, yo creo, en España de yihadismo, está con nosotros en la tarde de COPE. Buenas tardes, Fernando.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por esas amables palabras.
No, pues se corresponden a la realidad. Fernando, el ISIS-K, ¿qué es el ISIS-K? ¿Cómo actúa? Porque quiero recordar que también reivindicó un atentado de hace algunos meses en Irán.
Efectivamente, el ISIS-K, es decir, la rama de Estado Islámico para Asia del Sur y Asia Central, porque Khorasán es acá, se refiere a Khorasán, que es una región histórica que englobaría Afganistán, parte de Irán, pero también a otros países como el actual Tayikistán o Uzbekistán. Pues es la rama de Estado Islámico, seguramente con la que opera en África Occidental, pues más activa, con las que cuenta la organización una vez que perdió su califato y se descentralizó. De hecho, ISIS-K existe desde el año 2015 y precisamente desde ese año lleva desarrollando, no ya en otros países relativamente cercanos a Rusia, sino en la propia Rusia,
sí,
una buena serie de atentados, sobre todo en en algunas zonas del país, en concreto Daguestán, Chechenia, Ingusetia, pero ha habido también planes para llevar atentados que han fallado o que han sido desbaratados en otros lugares de Rusia, incluido San Petersburgo, la propia ciudad, la propia capital, Moscú. Y conviene recordar, asimismo, que en Rusia ha sido blanco tanto de la rama de ISIS en Khorasán como de otros otras extensiones de Estado Islámico, pues en distintos lugares del mundo. Hay que recordar, por ejemplo, que blancos rusos, como una aeronave que viajaba de vuelta desde Egipto hacia Rusia, fue abatida en el año 2015, y que pues la embajada de Rusia en Afganistán, en Kabul, fue objeto también de un atentado reciente. E incluso conviene tener en cuenta que, para que veamos el alcance,
sí,
y la relativa cercanía de toda esta cuestión también a nosotros, que hace bien poco la Audiencia Nacional condenó en España a varios individuos, a cuatro individuos, precisamente como miembros de una célula de Estado Islámico que había ya preparado, estaba en fase avanzada de preparación, de hecho, una serie de atentados contra intereses rusos en Barcelona. En concreto, entre otros, pues yates de magnates rusos que se encontraban anclados en el puerto de Barcelona.
Ahora volvemos enseguida a la amenaza que supone este ISIS para la Unión Europea y para España en concreto, pero antes querría saber, Fernando, cómo funciona ahora el ISIS, porque nos hablabas antes de la época del ISIS del Califato, es decir, cuando ocupaban parte del norte de Siria y parte del norte de Irak. Después se creo yo, si no recuerdo mal, atrincheraron en la provincia de Iblid, en el noreste de Siria. ¿Qué relación hay entre ese ISIS que se nos quedó en la memoria de Siria y este ISIS que no es tan territorial?
Bueno, en principio el proceso ha sido relativamente semejante al que tuvo Al-Qaeda después del año 2002, cuando perdió su santuario en Afganistán. Ha sido semejante. Cuando Estado Islámico perdió su dominio territorial en Siria e Irak, se descentralizó del mismo modo. Lo que ocurre es que esa autonomía con la que desde entonces han venido actuando las ramas territoriales, que Estado Islámico denomina provincias, pues quizá es mayor ahora de lo que ha sido en ningún momento antes, precisamente por la debilidad que en estos momentos tiene la cúpula de Estado Islámico. Eso ha hecho que, entre otras cosas, la rama de Estado Islámico en Asia Central,
sí,
Asia del Sur, Asia Central, haya adquirido una particular relevancia en estos últimos años. Y, como digo, pues es la de mayor proyección como amenaza terrorista, y junto a las ramas de África, pues la más activa en su región y fuera de su región.
El yihadismo en España, ¿cuál es la situación? Se siguen produciendo detenciones. Lo que pasa es que, claro, los periodistas somos así. Si no hay atentados, hay cosas que no contamos. Pero sigue habiendo una lucha intensa en España contra el yihadismo. Sigue habiendo detenciones. Supongo que seguirá habiendo radicalización en las cárceles. ¿Cuál es la foto en este momento del yihadismo en España y la amenaza que podemos sufrir?
Bueno, en este momento el yihadismo en España es un fenómeno que sigue persistiendo. Hay una especial inquietud por el hecho de que, por una parte, se ha introducido en ámbitos de las segundas generaciones, es decir, de descendientes de inmigrantes procedentes de países mayoritariamente musulmanes, y también por el hecho de que los procesos de radicalización se han anticipado y ocurren ahora a edades más tempranas y sobre todo entre menores. Por lo demás, las condenas, las detenciones de los últimos años en general, pues nos siguen hablando de un fenómeno que está alineado en este momento predominantemente con el Estado Islámico, aunque la influencia de Al-Qaeda sigue siendo significativa, pero revela distintas expresiones de la amenaza. Es decir, por una parte pone manifiesto lo que resulta más verosímil en estos momentos, es la actuación de estos actores solitarios, a veces llamados lobos solitarios, que hemos conocido en Cornellá o en Torre Pacheco o el pasado año en Algeciras, pero al mismo tiempo nos habla de otras versiones de la amenaza, porque se han detenido a individuos que formaban parte de, digámoslo así, células independientes, inspiradas por Estado Islámico, por la propaganda, por la trayectoria de Estado Islámico, pero no vinculadas orgánicamente, y lo que supone pues un mayor riesgo, que es cuando los lobos no actúan como lobos solitarios, sino que actúan en manada, que es lo que hemos visto en Moscú, y que se trata de células que tienen algún tipo de vínculo, algún enlace con los mandos centrales de Estado Islámico o de ramas territoriales de Estado Islámico.
Y una última cosa, ¿cuál es, digamos, el humus cultural o el fermento en el que se produce la radicalización? ¿Son personas que ya han nacido en España, se radicalizan en Internet, se radicalizan en alguna mezquita, se radicalizan en prisiones? ¿Cuál es el perfil del yihadista, de la persona que se convierte en un yihadista en España?
Bueno, el perfil de yihadista en España es claramente el de un individuo adolescente o joven de origen marroquí, es decir, nacido en Marruecos o cuyos padres son de origen marroquí, a menudo tanto de nacionalidad marroquí como española. Por supuesto, en 9 de cada 10 casos varones sí, jóvenes, y en cuyo proceso de radicalización cada vez más Internet ha tenido un peso mayor.
Ya.
Pero a la hora de dar el paso de la radicalización a la implicación, es decir, a la hora de transitar de las ideas a la acción, ese paso está mediado típicamente por contacto con individuos, contacto físico, no ya contacto online, con individuos previamente implicados, y además, a menudo, y esto basta recordar lo que ocurrió en el caso de la célula de Ripoll, a menudo la implicación se produce a través de la influencia de individuos con los que un adolescente o un joven tiene especiales vínculos de carácter afectivo, ya sea de amistad, ya sea de parentesco, de vecindad.
O sea que la cuestión familiar, la cuestión de proximidad es importante. Fernando Reinares, gracias por estar con nosotros, haciéndonos comprender las claves, permitiéndonos comprender las claves de este atentado, y que el riesgo del yihadismo sigue presente, que es que a veces nos olvidamos. Fernando, gracias, un abrazo.
Fernando, ¿me permite añadir algo más?
Dígame.
Mire, quería comentar a este respecto, porque lo han estado ustedes mencionando y me parece importante. Respecto a la insistencia del presidente Putin en vincular a Ucrania con los yihadistas de origen tayiko, por todas las indicaciones que existen. Bueno, conviene recordar que ya desde hace tiempo, llevamos varios años, durante los cuales los servicios de inteligencia europeos, pero también la comunidad de inteligencia mundial, tiene conocimiento, y así figura expresamente en el último informe de Naciones Unidas sobre la amenaza de Estado Islámico, que es del pasado enero, o sea, relativamente hace poco tiempo, existe el conocimiento de que a través de la Ucrania en guerra, y precisamente por el caos y por el descontrol en el país, se están vehiculando flujos de yihadistas de origen tayiko y de otros orígenes centroasiáticos hacia Europa Occidental.
Ajá.
Hasta el punto de que en Europa Occidental, y sobre todo en Alemania, han sido ya varias las operaciones antiterroristas con detenidos que precisamente son de origen tayiko o de, como digo, de otros orígenes cercanos en Asia Central, que han llegado a Europa Occidental a través de Ucrania, ya, desde Afganistán, pero pasando por Rusia. Es decir, que cuando Putin habla de esto, sí, está utilizando una realidad, pero manipulada,
a su favor, sí,
creer,
claro,
haciendo creer que hay alguna implicación institucional o de las autoridades ucranianas en este sentido. Tal no es el caso.
Ya.
Tal no es el caso. De hecho, si utilizáramos el mismo argumento que el propio Putin utiliza, pues podríamos también vincular a Rusia con todos,
claro,
estos individuos de origen centroasiático en Europa Occidental.
Claro.
Pero no podemos hacer ese tipo de argumentaciones falaces.
Gracias, Fernando Reinares, por esta última también, por este último comentario que nos ayuda a entender, bueno, y cuáles son los pretextos para para señalar a Ucrania como posible responsable del atentado. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, muchas gracias.
Pues acaba de salir Dani Alves de la prisión del centro penitenciario de Brians 2 de Barcelona. Ha salido, se ha montado en el coche y se ha marchado. Enseguida que tengamos algún dato más, te lo ofreceremos. Daniel Gascón, ¿qué reflexiones te suscita esta conversación que hemos tenido con Fernando Reinares?
Bueno, muchas, ¿no? Porque además, como él sabe tanto y te aclara tantas cosas, hoy él publicaba un artículo que estaba en El País donde contaba esto mismo que nos ha dicho, ¿no? El lobo solitario es todavía más peligroso cuando actúa en manada. Y luego había una cosa que decía, dice, claro, ahora estamos pensando en, sucede pues la guerra en Gaza y eso puede dar como nuevos argumentos al yihadismo. Dice, la verdad es que esto... se queda como en un imaginario de agravios y no es que sea coyuntural, ¿no? Se pasa a una lista de quejas que duran más tiempo. Y también me ha parecido muy interesante esta duda, ¿no? Que siempre hay, que tocaba por lo que en Francia había un debate, ¿no? Si era la radicalización del Islam,
sí,
o la islamización de los radicales, ¿no?
Sí, el debate entre Keppel y Oliver Roy, sí.
Sí. Que los dos parece que tengan una
parte de razón.
De razón, sí.
Gracias, Daniel, por tu análisis.